padre contigo.
Dos en punto de la tarde, la temperatura del momento en La Habana, 27 grados centígrados. Hay vientos del oeste al noroeste a 6 millas por hora y un 71% de humedad. Periodistas y activistas que han sido regulados por autoridades de inmigración en Cuba se darán cita para protestar pacíficamente contra la arbitraria medida. El comunicador habanero Agustín López dio a conocer esa información. El aymara Rafael Quispe, el nuevo director del Fondo de Desarrollo Indígena de Bolivia, aseguró que Evo Morales mantuvo estancados a los pueblos originarios en sus casi 14 años en la presidencia boliviana por su afán de conservar el poder. Así reportó la agencia de noticias EFE. Quispe asumió esta semana la conducción de una entidad estatal que arrastra un millonario caso de corrupción que él mismo denunció siendo diputado nacional de la Alianza Opositora Unidad Democrática. El fondo indígena estaba manejado por partidarios del movimiento al socialismo, más conocido como MAS y liderado por el expresidente Evo Morales. Dos personas secuestradas por presuntos narcotraficantes fueron localizadas sin vida el domingo, lo que elevó a 23 la cifra de muertos tras los enfrentamientos que comenzaron el sábado en el municipio de Villa Unión, en el estado mexicano de Coahuila, según la información de las autoridades. Tras enfrentarse los agentes, los delincuentes se dieron a la fuga, pero tomaron como rehenes a 7 personas, entre ellas 2 ciudadanos estadounidenses y 4 menores. Donald Chapman y su sobrino Colby William desaparecieron desde el sábado en el rancho La Rosita entre Guerrero e Hidalgo en Coahuila, donde se encontraban cazando. El gobierno de Austria criticó a China por las condiciones en que está recluido un escritor australiano que nació en China. Yan Heng-jun está en una situación inaceptable, precisó la Cancillería australiana en un comunicado. También denunció que Yang está continuamente esposado, es interrogado todos los días y está cada vez más aislado de su familia. Yan Heng-jun era un diplomático del gobierno australiano y ahora se dedica al periodismo, pero fue arrestado en agosto bajo cargos de espionaje. En Túnez, un autobús cayó por una colina el domingo por la mañana, matando a 26 pasajeros que estaban de excursión en la norteña región de Amdum, informó el Ministerio del Interior. El autobús cayó al fondo de un barranco. El vehículo se dirigía hacia Ain Draham y la frontera con Argelia, un lugar turístico conocido por sus impresionantes relieves montañosos. En otras informaciones, la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner consideró ser víctima de un plan de persecución mientras era sometida a indagatoria por un tribunal como presunta responsable de la concesión irregular de obras públicas. A 8 días de su regreso al poder como vicepresidenta de Argentina, Fernández de Kirchner se defendía ante el Tribunal Oral Federal en el primer juicio que afronta por supuestos hechos de corrupción durante su mandato del 2007 al 2015. La expresidenta está acusada de ser jefa de una asociación ilícita que adjudicó de forma irregular a unos 50 contratos de obras públicas viales a la empresa constructora de Lázaro Báez, otro de los procesados en esa misma causa. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró este domingo su primer año al frente del gobierno con un acto público en el Zócalo de la capital mexicana, en el que repasó sus logros y aceptó que persisten grandes temas pendientes en materia de economía y de seguridad. Recordó que este primer año su gobierno ha cumplido 89 de los 100 compromisos que adhirió con la ciudadanía. Expuso que no ha devuelto impuestos a patrocinadores de campañas políticas, ni privatizado bienes públicos, ni le ha declarado la guerra a nadie, solo a la corrupción y a la impunidad. Hasta aquí las noticias, les informó Jorge Orellana.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba. En este reencuentro, lunes 2 de diciembre, les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a acompañarnos este recorrido informativo nacional, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Reiterado el agradecimiento a la audiencia a las 2 y 6 minutos de la tarde. Un placer contar con nuestro histórico técnico Juanito Pendaz de regreso hoy aquí en Hoy en Cuba, junto a nuestra productora Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias en la tarde de hoy. Vamos a hablar del anuncio del gobierno cubano, específicamente del Banco Central, sobre los cambios que están haciendo de cara a la eliminación del CUC, sumado a los anaqueles vacíos, el racionamiento, el flamante mercado de Cuatro Caminos. Hemos visto las fotos básicamente sin mecanismos de abastecimiento. Sumado a esto, en Villa Clara también hay falta de comida en los mercados y escasez en los mismos. Tendremos toda la información al respecto. También tendremos el debate de lo que dijo el pasado sábado José Ramón Machado Ventura, el segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista, en un pleno de la Asociación Nacional de la ANAP, así como las declaraciones de Gustavo Rodríguez Rollero, el ministro de la Agricultura, sobre el tema de la cosecha tabacalera. En el espacio, más adelante, hablaremos con varios agricultores sobre estas intervenciones. Hablaremos dónde está el proceso legal, el debido proceso según las leyes cubanas. Un abogado, Alberto Méndez Castañeda, estará aquí con nosotros para hablar del mismo. Y concluiremos en Sibanicú, Camagüey, como todos los lunes, con el reporte del sistema penitenciario en la provincia de Camagüey. En el ámbito noticioso, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo ha acusado este lunes a Cuba y Venezuela de tratar de apropiarse e intentar secuestrar las protestas legítimas en América Latina. Activistas de Amnistía Internacional reclaman libertad del secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. Desmonta video contra José Daniel Ferrer, Prisoner Defender, esta prestigiosa organización con sede en Madrid, España, y demandará a eurodiputado por difamarlo. Sumado a eso, la policía política de Cuba le está proponiendo casa, carro y un buen trabajo a uno de los tres integrantes de la Unión Patriótica de Cuba, detenido junto a José Daniel Ferrer, para que lo incrimine como culpable de un delito común, según denunció la hermana del prisionero. Y finalmente, regulados cubanos convocan a protestar en Aeropuerto Internacional José Martí de la capital cubana el próximo 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos. Nos vamos ya a Valencia, España, dándole la bienvenida y las buenas noches allá y las buenas tardes para su audiencia, que es basta en Cuba, al destacado economista y profesor universitario Elías Amor Bravo. Buenas noches, profesor. Buenas tardes para su audiencia.
Buenas tardes y, como siempre, gracias por contar con mi presencia aquí.
Cómo no. Profesor, dos temas de interés. Sí. Vamos a hablar en breve del desabastecimiento, pero ayer el Banco Central de la República de Cuba hizo público el anuncio que a partir de ahora y de forma experimental en dos instituciones de comerciales en la capital cubana, pues se va a empezar a devolver el importe, el cambio, el cambio en el CUP, en lo que es el peso cubano. Esto tiene varias lecturas. Aparentemente, como usted nos decía hoy temprano en la mañana, estamos rumbo a las honras fúnebres del llamado CUC. ¿Hacia dónde nos dirigimos y cuál es el impacto social y político que esta medida va a tener, profesor?
Bueno, muy sintéticamente, y para los que nos están oyendo, en sentido de que puedan tomar las mejores decisiones económicas posibles ante un cambio como este. Primero, el gobierno cubano ha decidido que el CUC tiene que desaparecer. Y en vez de establecer una decisión de política monetaria con el Banco Central de Cuba como autoridad al respecto y decir en tal fecha desaparecerá el CUC, y lo que haya pues se cambiará a este cambio hasta que se retiren todos los CUC en circulación, lo que ha hecho ha sido abrir una puerta falsa para que el CUC vaya pues desapareciendo, como tú has dicho anteriormente. Es una muerte lánguida que va a durar mucho tiempo porque no sé yo si este experimento saldrá bien, ¿verdad? Y en un experimento que no puede salir bien desde el momento en que los principales tenedores del CUC, que son los turistas que entran a Cuba, pues lógicamente no van a aceptar el cambio en el peso cubano, porque si no entran en lo que se denomina el área de pobreza de la economía y van a tener que cargar con una gran cantidad de numerario que el turista evidentemente eso ni le interesa ni le va a suponer ninguna ventaja. Los inversores extranjeros tampoco tienen absolutamente ningún interés en esto. En definitiva, es una medida negativa para el pueblo, es una medida que las personas que tienen depósitos en CUC o que tienen algún dinero guardado en esa unidad de cuenta, pues lo que yo les recomiendo es que lo cambien cuanto antes o que se deshagan de él comprando cosas, porque el CUC llegará a desaparecer por una depreciación de su valor que va a ser muy difícil de estimar, pero desde luego no se va a pagar al cambio de 1,24 como ahora. Y lo veremos en los próximos días en los mercados informales de divisas que hay por La Habana, que son los que hay que pulsar para conocer verdaderamente el estado de la economía cubana.
Profesor, entonces este programa que tiene mucha audiencia dentro de Cuba, ¿sus recomendaciones es, ante esta medida que ha iniciado, salirse de los CUC?
Salirse cuanto antes. Yo les pido a todos los cubanos que me estén oyendo, que tengan algún depósito en el banco o que tengan CUC guardados, que rápidamente cambien esas monedas o bien a peso cubano o a dólares, si aún consiguen algún tipo de dólar en los mercados informales, porque en las cadecas les va a resultar imposible. En ese sentido, que se hagan cuanto más posible con el mayor número de dólares. El dólar acabará siendo una moneda de reserva muy importante en la economía cubana. Lo que Fidel Castro quiso eliminar con la creación del CUC, pues 20 y pico de años después ha vuelto, ya sin Fidel Castro en la palestra. Y es que la economía tiene unas reglas, Tomás, que son muy claras, y cuando se atenta contra la economía, como hizo Fidel Castro, puede tardar más o menos, pero al final la economía vuelve a recuperar siempre el estado en el que se produjeron esos cambios que no eran los adecuados.
Ahora, profesor, en una economía en recesión, como usted ha dicho desde el verano, en Cuba, ante la expectativa, no tenemos fecha firme, pero todo indica que quizás a partir del ya el próximo 2020 empieza este proceso de reunificación monetaria. ¿Ante qué realidad nacional usted, como un destacadísimo economista, se va a enfrentar los cubanos con una moneda nacional restringida ya, el peso cubano, sí, unificada, débil ante un dólar fuerte en el mercado cubano? ¿Cómo se enfrenta esta realidad en el futuro cuando se reunifique la moneda?
Bueno, pues lo que hay es un sálvese quien pueda. A mí me da mucha lástima decirlo, pero creo que es una decisión muy perjudicial para los intereses de muchísimos cubanos que tienen acceso a lo que ha sido hasta ahora la moneda fuerte. Además, esta decisión el gobierno la toma en un momento especialmente complicado para la economía cubana, porque desde antes del verano la economía cubana está ya con restricciones de muchos productos y de muchos servicios, que ya hoy, por ejemplo, ha salido en el diario Granma lo que está pasando con el café. Y es porque la economía está en recesión, es decir, está paralizada porque no tiene petróleo para fabricar, las fábricas están paralizadas, la construcción no cumple los compromisos que había establecido la planificación. En definitiva, han elegido no solamente el peor procedimiento para proceder a la unificación monetaria, sino que lo han hecho además en el peor momento económico, porque este es un momento económico en el que los desequilibrios de la economía cubana, que deberían de haber sido corregidos desde hace meses, se van a acentuar más, y eso va a hacer más difícil este proceso de unificación, y las consecuencias negativas que se deriven de ese proceso de unificación pues se van a dejar sentir mucho más sobre los sectores más desfavorecidos de la población cubana.
Ahora, finalmente, profesor, en medio de este escenario que usted ha hablado de la unificación monetaria, ha habido algunas noticias preocupantes el fin de semana. Aparentemente no salimos de la crisis. ¿Recuerda usted que hace 15 días el oficialismo inauguró a bombos y platillos el mercado de Cuatro Caminos? Los anaqueles el fin de semana completamente vacíos. Desde Santa Clara también se reportan problemas serios en la red de agromercados por las TRD, desabastecidos en el centro del país. Y como si fuera poco, Elías, el pasado sábado, en una desafortunada intervención, José Ramón Machado Ventura, este octogenario, segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista, instó a los cubanos a regresar a los bueyes, a los búfalos y a los caballos para mejorar la productividad de la agricultura. Y por su parte, el ministro de la Agricultura, Gustavo Rodríguez Rollero, señaló que se están produciendo y se produjeron el año pasado 2.000 toneladas de capa de tabaco, pero no todas de muy buena calidad, porque lo reconoció, hay disgusto por parte de los productores por los impagos del gobierno y los bajos precios. El escenario económico no es muy halagüeño.
No, es el panorama típico de una economía en recesión, una economía que ya no crece, sino que está disminuyendo el crecimiento, o al contrario, está decreciendo el tamaño de la economía, y que es una situación que desgraciadamente va a alargarse en el tiempo como consecuencia de la inacción por parte de las autoridades, que son directamente responsables de lo que le está pasando a la economía cubana. Yo quiero que los oyentes que nos están oyendo sepan que si hay un culpable de lo que está pasando en la economía cubana, no es el embargo, ni es el bloqueo, ni es ningún tipo de desgracia exterior que pueda afectar a la economía cubana. Es la incompetencia del ministro de Economía y de las autoridades, que no están adoptando las medidas que son más necesarias en un momento como este, y que pasan obligatoriamente por homologar la economía cubana al resto del mundo y olvidarse de las aventuras. Yo creo que la experiencia de 60 años de mal funcionamiento de la economía controlada por el Estado y de planificación central debería de llevar a las autoridades a reflexionar sobre la necesidad de apostar por la libertad económica, la empresa privada y los derechos de propiedad privada, y devolver a Cuba a una situación parecida a la que existía antes de que se produjera el proceso revolucionario. Ya se han tenido que comer el CUC, es decir, ya lo van a hacer desaparecer. No tardarán mucho en tener que reconocer que este experimento de transformación económica no ha dado buen resultado y la economía volverá a ser lo que fue.
Las gracias en Valencia, España, al destacado profesor universitario y el economista Elías Amor Bravo. De Valencia, España, nos vamos a Nuevitas, en la provincia de Camagüey. El contacto con Olaine Tejada, judío de religión, nuevitero y padre de una familia que está siendo y ha sido por tiempo hostigada por sus convicciones religiosas. Olaine, buenas tardes.
Buenas tardes, Shalom, a usted y toda la audiencia.
Bueno, hemos recibido cortesía suya las fotos de un ojo amoratado de su hijo el pasado viernes. Ocurrió nuevamente en la secundaria básica, que usted reiteradamente en este espacio ha denunciado, la persecución y el hostigamiento de un niño de 12 años por sus razones religiosas. ¿Qué pasó el viernes, Olaine?
Sí, mire, disculpe. Por la mañana mi esposa fue a llevar a nuestro hijo menor, Daniel Moisés, hacia la escuela Aurelia Castillo, y cuando comienza el matutino, mi esposa está en el patio, desde donde se realiza el matutino, y ella observó cómo la directora Ana María Betancur Márquez salía de la escuela, y al frente de la escuela se reunía como tres oficiales vestidos de un azul intenso, casi negro, que ese es el uniforme como tal insignia que utilizan los agentes de la seguridad del Estado, y decir los altos oficiales de ese órgano represor. Mi esposa me lo comunicó, yo intenté no cogerlo muy acaloradamente, lo dejamos ahí, y entonces, casualmente, porque es el país de las casualidades, ¿no?, de las casualidades negativas y de los sin quereres malévolos, entonces, por la tarde, el niño llega a eso de las, es decir, mi hijo mayor, Lislán, llega a eso de las 3:15, más o menos, llega muy alterado a la casa, con el ojo afectado, de que había sido emboscado por el mismo grupito este que estaba, de niños, hijos de policía, de funcionarios del gobierno, y que lo golpearon entre todos juntos. Le quitaron la equipada, la pisotearon contra el piso, le gritaron judío. Entonces, hoy por la mañana...
Un momentico, Laine, antes de pasar hoy por la mañana. Sí. Dentro de estos hijos hay dos padres que son oficiales de la policía política y una tercer funcionaria del Poder Popular. ¿Es correcto esto?
Sí, sí. Yo le pedí los nombres, los apellidos a la directora de América Latina. Me dijeron que no, que eso no es asunto de nosotros. Porque yo los voy a conseguir de otra forma. Y los voy a publicar, pero los voy a publicar por todas las vías habidas y por haber. ¿Por qué Dígame, dígame.
Y hoy por la mañana, eso fue el viernes, por supuesto, cuando el niño regresó y había cerrado la escuela. Usted esperó pacientemente hasta hoy ante este hostigamiento y se personó ante la dirección de la secundaria básica. Cuéntenos quién es el nombre de la persona, la directora con quien habló y cuál fue su intervención hoy por la mañana.
Sí, miren, nosotros llegamos urgentemente ahí por la minitica, llevamos al niño a la escuela, es decir, al hijo mayor de nosotros, y cuando llegamos, notamos a la guía del grupo, que ya hemos hablado, María Teresa Hernández, la notamos muy, muy evasiva hacia nosotros, de hecho, ni nos saludó, ni nos dio buenos días, arrancó, es decir, cogió un paraguas y se fue de la escuela, que lo normal es que el guía es el que tiene que recibir a los padres del grupo correspondiente, y entonces ella salió diciendo que iba a un despacho. No se sabe, pero bueno, entonces quien nos recibe es la directora, y la directora Danielis Morejón, ella nos recibe y nosotros le informamos de que el niño, es decir, el incidente, y la parte más llamativa de todo esto es que el niño, él vio el grupo a la hora de salida, él vio el grupo que estaba atrás de la escuela esperándolo, y él brinca un muro huyéndole a estos niños, y en el momento que brinca el muro, ahí estaban un hijo de uno de los policías y el hijo de la funcionaria del gobierno. Lo emboscaron, lo fueron empujando hasta el lugar donde ocurrió entonces este asunto, que uno lo aguantó por atrás, el otro lo golpeó y, bueno, todo el desastre.
¿Eran tres muchachos?
Sí, sí. Uno de ellos le arrancó la equipa y la pisoteó contra el piso mientras le decía, yo te dije que ese gorrito iba a volar. Entonces, yo le informé a Danielis Morejón, a la directora, que ella a partir de ahora, yo la responsabilizo de todo, ojalá no suceda nada, pero le responsabilizo de todo, porque ya yo le informé que amistades mías, que son abogados, me dijeron que en el Código Penal ya esto puede tramitarse, de hecho ya es necesario que se tramita por minoría para atender a estos muchachos, porque lo que hicieron fue un concierto para delinquir, que es bastante fuerte y extraño en menores.
¿Usted considera que estos otros estudiantes, independientemente que pueda haber un conflicto entre estudiantes, están impulsados por agendas políticas de sus padres? ¿Usted considera eso?
Yo estoy totalmente convencido, porque mientras que estuvo en caliente la situación por las redes sociales, por el exilio, por Radio Martí, estos niños se alejaron totalmente del hijo mío, totalmente. Y este choque fue en menos de 2 horas, es decir, empezaron en el primer turno de por la tarde, que es casi el mediodía, y ellos empezaron a gritarle jodido, judío, jodido, 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 y empezaron, y él les pide que lo dejen tranquilo, y la respuesta es rápida, aquí lo que hay es que fajarse.
¿Y cuál ha sido, Olaine, finalmente, cuál fue la respuesta de la directora? Dice que va a tomar cartas en el asunto, porque ella es responsable de la seguridad de ese niño mientras esté en el centro escolar.
Yo también le aclaré, porque ella me dijo, como que ella se había enterado, le dije, no, usted, nosotros llevamos 4 meses en esta situación, 4 meses, y el caso más reciente fue hace 15 días y usted me prometió que no iba a suceder nada. Entonces ahora es que ella mandó a buscar a los padres. Según el hijo mío mayor, observó cuando de los padres nada más se presentó uno, el resto no se ha presentado.
Gracias, Olaine. Sí, diga, adelante, continúa, por favor.
Entonces, la situación es la siguiente. Los muchachos, a la hora de salir, ahora por el mediodía, los muchachos se le acercaron al hijo mío y le dijeron, si tú crees que tú y tu familia piensan que esto va a parar ahora, están muy equivocados. Ya esto está entrando en una zona es decir, en la parte ya más oscura de la mentalidad humana.
Cómo no, vamos a darle seguimiento, Olaine. Mañana seguiremos dándole seguimiento a esta situación. Era allá en Nuevitas, Camagüey, Olaine Tejada. Nos vamos a Pinar del Río por la importancia del tema, el contacto con un tabacalero y el presidente del CIP, del Cuba Independiente y Democrática, Rolando Pupo Carralero, San José Martínez. Buenas tardes, Rolando.
Buenas tardes y gracias por tenerme nuevamente en su programa.
Bueno, el pasado sábado se realizó el 10º pleno de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños. Después vamos a hablar de las cosas que ahí se dijeron. Pero me llamó la atención que el señor Gustavo Rodríguez Royero, ministro de Agricultura, señaló que hay que mejorar la calidad del tabaco en Vuelta Abajo y en San Juan de Martínez, que se produjeron el año pasado 2.000 toneladas de capa, pero no todas tienen buena calidad. esto en el contexto de que los campesinos se quejan de impagos y de bajos precios. Cuéntanos, Rolando, ¿qué está pasando con el tabaco de cara a esta zafra 2019-2020?
Especialmente, primero hay que hacer referencia a un tema que está golpeando mucho la zafra tabacalera, y es precisamente la falta de combustible. Para que tengan una noción, en la actualidad muchos semilleros que se encuentran en la etapa de producción de postura para la siembra ahora, no se han podido regar por la falta de combustible, y muchas tierras hoy no se han podido sembrar por la falta de combustible. Es decir, que actualmente no están ni al 40% de cumplir el plan de siembra para el mes de noviembre y bueno, y para este mes de diciembre. Y como usted decía al principio, esto es una realidad, porque ¿qué sucede? Al tabaco se le subió de precio, pero después se subieron los insumos, se subió la fuerza de trabajo, y también se le aplicó un impuesto a los campesinos. Como es natural, los campesinos ahora no ven un margen de ganancia que les permita a ellos entonces trabajar y poder vivir de lo que es el tabaco. Entonces, esto tiene muy disgustado a los campesinos, y hasta ahora no hay una solución.
Rolando, y entonces hay atrasos de cara a la campaña. Parece que el propio ministro de Agricultura lo conoce, que hay problemas en la campaña tabacalera en Pinar del Río.
Exacto, hay atraso en la reproducción de tierra, hay atraso en la riega de semillero, hay atraso en la siembra de tabaco, hay atraso con la entrega de los insumos a los campesinos, y todo es la zafra tabacalera va camino a lo que es también la zafra azucarera.
Rolando, finalmente, los campesinos están reclamando mejores salarios, que se les pague más por la hectárea de tabaco cosechado.
Exacto, los campesinos están exigiendo mejores condiciones de trabajo, y también están exigiendo que se les pague mejor por su trabajo, porque esta última medida que se implementó de implementar un impuesto a los campesinos ya los llevó contra la pared. Hay campesinos que han tenido que pagar hasta 30,000 pesos de impuestos, y eso es una tasa muy muy alta, y es un abuso para los campesinos.
Gracias, Rolando Pupo Carralero, en San Juan y Martínez Pinar del Río. Nos vamos a una pausa informativa este lunes 2 de diciembre en Hoy en Cuba. En breve regresamos con más invitados.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua. Y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo. Entre nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí. El mundo. mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial, Las Noticias Como Son. De lunes a viernes a las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando a nuestro espacio Hoy en Cuba, este lunes 2 de diciembre, Tomás Cardoso en compañía de Juanito Pendazo, en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. En este panorama informativo a lo largo y ancho del territorio nacional, en esta segunda parte del espacio vamos a continuar con el tema agrícola y el pleno, el décimo pleno de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, que sesionó el pasado sábado, presidido por José Ramón Machado Ventura, una especie del Disney World cubano, donde se hacen fantasías sobre dónde va la agricultura cubana. Más adelante tendremos un tema más serio, el tema de José Daniel Ferrer, del ángulo jurídico, y finalizaremos con el reporte de prisiones. Nos vamos ya a Bayamo Granma, el contacto ahí con el agricultor Emiliano González, y también activista de derechos humanos. Buenas tardes, Emiliano.
Buenas tardes, Tomás, y a los hermanos que nos escuchan dentro y fuera de Cuba.
Bueno, Emiliano, el sábado este señor octogenario, José Ramón Machado Ventura, no sabemos si es algún medicamento que está tomando, qué es lo que le está ocurriendo, pero el segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba ha instado el pasado sábado a los agricultores cubanos que tienen que usar yuntas de bueyes tiradas por caballos y por búfalos, que según dice él, esta es la solución para incrementar las producciones agrícolas en el siglo XXI, Emiliano.
Bueno, en realidad esto ya mueve la risa, porque son cada cosa que se hablan aquí en Cuba para tratar de solucionar lo que sabemos que no tiene solución con el gobierno actual, es prácticamente una comedia mal montada, ¿vale? Efectivamente.
Ahora tampoco ahora hay café.
Sí, estaba viendo los precios en la tienda de Cuatro Caminos, hay que los precios están al nivel del primer mundo, cuando los salarios en Cuba son del quinto mundo.
¿Y por qué estas personas están todavía apostando a soluciones que no son las que tienen que resolver el problema de la agricultura, Emiliano?
Bueno, mira, en realidad el problema en Cuba es el sistema. El sistema cubano no genera riqueza porque quiere tener las fuerzas productivas bajo el control estatal. Cuando en Cuba se abra el mercado, cuando en Cuba haya economía de mercado, cuando en realidad liberen las fuerzas productivas, en Cuba no va a hacer falta ir a comprar café ni a Colombia ni a Vietnam. En Cuba va a alcanzar el café incluso para exportar.
Y no habría que usar tanto los bueyes, independientemente de la grandeza que tuvo la tracción de animales, pero también podrían aspirar los agricultores cubanos a tener tractores.
Exactamente, a que mismo mero, yo le contaba a unos amigos hace un tiempo atrás que fui a Jamaica y veía las estadísticas de los jamaiquinos que emigraban a Cuba en los años 50. Bueno, más de un millón de habitantes de Argentina emigraron a Cuba, y ahora ninguno. se invirtió el problema. Ahora los cubanos están emigrando ilegal para allá. ¿Por qué? Porque la ecuación cambió. En aquel tiempo, el gobierno pasado, en Cuba había libertad económica y las personas emigraban para Cuba. Ahora el cubano huyendo para cualquier parte porque la ecuación está tan terrible que no hay ni que comer en la ciudad.
Increíble. Emiliano González, las gracias. Allá en Bayamo, Grama de Bayamo, nos vamos con otro agricultor en Quemado de Güines, provincia de Villa Clara, Ibar González. Ibar, gracias. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás, y aparece en la producción y a todos los que nos escuchan en todo el largo de la isla.
Bueno, Ibar, el pasado sábado se realizó el 10º pleno de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños. Las conclusiones del señor José Ramón Machado Ventura, el segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba: hay que incrementar el tiro de yuntas de bueyes tiradas por caballos y por búfalos. Pero usted nos contaba en la preparación del programa que el intento de domesticar y usar los búfalos para el arado y en las yuntas ya se ha realizado bien Quemado y fracasó. Cuéntenos.
Sí, acá la empresa de Macunco es una empresa que tiene más de 100 años de existencia. Ya eso se ha intentado en varias ocasiones y es imposible. De hecho, han resultado personas lesionadas. Y realmente ya cuando el búfalo lleva alrededor de media hora, una hora enyuntado, pues se manda a toda velocidad hacia el pantano. Es decir, que es imposible por lo menos domesticarlo en esa función. Y realmente nuestro gobierno, no sé, realmente eso es, no sé hasta qué punto se le ocurra a ellos. Pues esa locura, porque eso es irreal, es imposible en la práctica.
Ahora, yo te pregunto, Ibar, ¿por qué el castrismo siempre busca soluciones inverosímiles? ¿Por qué tenemos que ir a la yunta? La yunta funcionó hace un siglo, pero hoy en día hay tractores, hay otros mecanismos, otros equipos mecanizados que se pueden usar. ¿Por qué los cubanos no pueden aspirar a tener estos equipos para realizar esta labor? ¿Por qué el castrismo, pues, ahora dice que lo que hay es que comer clara y cosecharle este pescado horrible asiático en las represas cubanas y no cultivar, por ejemplo, la trucha, la viajaca, oriundos de ahí de Cuba, que son... ¿Por qué el castrismo siempre busca soluciones extremas y no apropiadas para el cubano?
Sí, Tomás, ellos en el fondo, y empezando por la famosa reforma agraria, lo que ha hecho es destruir la ecología y la idiosincrasia de campesinado en Cuba. Y realmente es a base de planes obsoletos o copiados de un sistema estalinista que fue el de la Unión Soviética. Entonces es copiando y es inventando, y realmente sigue escuchar verdaderamente al campesino, a lo que es la pequeña agricultura. Entonces es salvajismo ese que hicieron con, por ejemplo, la famosa zafra del 70, que tanto acabó con los bosques, con las arboledas en nuestro país, y en el fondo alteró el clima de nuestra nación. Y entonces siempre se van, por ejemplo, Cuba fuera hoy por hoy en América el tercer país más desarrollado después de Estados Unidos y Canadá, y realmente en América somos de los últimos en desarrollo. Y siempre es como desviar de una política agraria inventando, y una vez más, esto de los bueyes, de los mulos. Y realmente, ahora en el siglo XXI, realmente la maquinaria es desarrollo. Y realmente los campesinos no contamos con eso. Y los Estados Unidos han querido ayudarnos. Y aquí han viajado muchísimos congresistas y senadores con toda la buena opinión y la buena voluntad de ayudarnos. Y el gobierno siempre, como quiere mandar en todo, como quiere como que sea el señor en todo, siempre como que se mete en todo y en el fondo ha fracasado eso. Y eso es una vez más de lo mismo, y una vez más el fracaso, y dándole vuelta al problema real. El problema real que la política que tenemos no funciona, y no va a funcionar en el siglo XXI, y realmente apoyemos con política real y con una buena voluntad al campesino, a ese hombre que se levanta temprano en la mañana a ordeñar la vaca, a recoger el huevo que salió de la gallina. Y realmente, hasta que no llevamos ese pequeño productor, pues no va a funcionar.
Yo no, claro que sí. Ibar González, muchas gracias. Productor, campesino, ahí en Quemado de Güines. Nos vamos a Puerto Padre de las Tunas, en el Balcón del Oriente. Un gusto, como siempre, la presentación del periodista, escritor y también un destacadísimo abogado cubano, Alberto Méndez Castillo. Alberto, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, vamos a hablar de un tema más serio, que no lo he dicho por José Ramón Machado Ventura, que el sábado pasado en el décimo pleno de la ANAP sugirió que hay que domesticar a los búfalos para que se dejen ensillar las yuntas de buey y que puedan arar. Imagínate tú a esta altura del juego con esa propuesta, Alberto.
Bueno, estamos en el siglo XXI y entonces imagínate tú, esto es más de lo mismo. Yo no creo que sea muy seria la propuesta, sino que es más algo de propaganda, de exhortación, que de efectos prácticos.
Cómo no. Ahora, algo que sí es serio es la situación de José Daniel Ferrer y los tres activistas de la Unión Patriótica de Cuba. En el día de hoy, pues la familia de uno de los tres activistas implicados, se trata de Ana Gloria Sárraga Ferrer, la hermana de Roilán Sárraga Ferrer, que es uno de los tres detenidos. Denunció aquí a nuestra colega Ivette Pacheco de Radio Martí, que cuando visitó a su hermano, y hay un video en redes sociales en la sede de Lumpaco, la policía política le ha ofrecido a este señor carro, casa y un buen trabajo si le ofrece un testimonio para incriminar a Ferrer a la seguridad del Estado. Eso ha estado denunciándose en el día de hoy, Alberto. Sumado a eso, Prisoner Defender, esta prestigiosísima organización con sede allá en Madrid, España, ha desmontado los videos contra Ferrer, han probado que son trucados y la organización demandará a un eurodiputado por haber difamado al opositor con este video. En medio de todo este escenario, activistas de Amnistía Internacional han reclamado durante esta jornada la libertad de Ferrer y los otros tres activistas. En medio de todo ese escenario, usted, desde Puerto Padre de las Tunas, para el portal que trabaja Cubanet, en el día de hoy lunes ha inaugurado un excelente reportaje con todo el análisis jurídico de la situación de estos activistas. Cuando usted concluye que policías y fiscales son los dueños absolutos de estas personas y no sabemos a ciencia cierta de qué se les acusa ni cuáles son las evidencias contra ellos. ¿Cuál es el análisis? ¿En qué se basa usted para llegar a esta conclusión, Alberto?
Bueno, mira, porque te digo esto. Bueno, vamos a comentar algo muy rápidamente. Tú me estás hablando de que están preparando testigos falsos para incriminar
exacto,
a una persona.
Exacto, exacto.
Bueno, eso es un delito. Eso está codificado en la ley penal cubana. Eso es denuncia, acusación falsa. Imagínate tú, está ahí un hecho criminoso ahí. Entonces, respecto a lo que tú me estabas diciendo del artículo publicado en Cubanet sobre la situación de Ferrer en estos momentos, yo digo que es así, que no sabemos sobre cuáles son las imputaciones a ciencia cierta. Pues la prensa oficial ha hablado de un posible secuestro, bueno, eso sería si fuera así, un delito de privación de libertad. Ha hablado de una golpiza, pero es que no sabemos si hubo lesiones graves, porque para saber si hay una lesión grave o no, la policía tiene que consultar un peritaje médico legal, y entonces el forense quién va a decir si esas lesiones tienen carácter grave o no. Eso no lo conocemos, no sabemos eso, no se ha publicado. Entonces, ¿por qué es que no se sabe esto? No se sabe porque el proceso es muy oscuro. ¿Y por qué es muy oscuro el proceso? Pues porque sencillamente, si se hubiera llevado a Estado de Derecho, en el mismo instante, este ciudadano o estos ciudadanos, porque son varios, le aplicaron la medida cautelar de prisión provisional, ya ellos tenían derecho a asistencia letrada, esto es a un abogado. Él iba a ser el abogado, se iba a personar en el lugar, iba a ver el expediente, iba a proponer pruebas. Esto no ha sucedido. ¿Qué ha sucedido? Le han aplicado el artículo 247 de la Ley de Procedimiento Penal, que dice que por razones de seguridad estatal, pues entonces ahora ellos tienen que posponer la defensa hasta que ya sea causa. Bueno, ¿y por qué un presunto delito? Están hablando de un delito común. Y entonces, ¿por qué no están hablando de razones de seguridad estatal? No lo han dicho, pero la ley lo dice. Bueno, es un proceso muy oscuro, ¿no?
Alberto, los ataques de medios de comunicación en manos de el partido que gobierna, el diario Granma, es el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, que según el título 5 de la propia Constitución dice que está por encima de todo en la propia Constitución. ¿Esto es legítimo?
No es legítimo porque sencillamente está provocando daño moral a las personas. Mire, los antecedentes penales de un ser humano, esos son algo muy personal de ese ciudadano, de esa ciudadana, y solamente deben de tener acceso a ellos quienes, los interesados, los abogados, digamos que el policía que lo acusa, los jueces y demás. Es denigrante, es poco ético, es bochornoso que una institución política utilice un medio de difusión masiva para divulgar presuntos antecedentes criminosos de una persona, de un acusado. Pero lo más terrible de este caso es que no, es en forma bochornosa, denigrante. ¿Por qué? Porque no lo han hecho en forma jurídica. Porque si lo hubieran hecho de forma jurídica, tendría que haber dicho, mira, él fue sancionado en la causa tal, en tal año, por tal delito, y esto y otro, sucesivamente. Bueno, pues vemos que yo no sé cuáles antecedentes tendrán, porque tampoco los han dicho.
Alberto, finalmente, el uso de ministros y ministerios, que personajes en funciones de puestos y de cargos públicos en Cuba para atacar a personas sin fundamento, yo diría que también es otra ilegalidad, como lo que ocurrió el pasado viernes por la subdirectora del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba y encargada para la Oficina de América del Norte, la señora Joana Tablada de la Torre, que justificó la represión contra personas como usted, que es periodista, que trabaja por un periódico independiente, y ella dijo que esas agresiones y las detenciones y las golpizas estaban bien porque eran ustedes personas que recibían fondos de gobiernos extranjeros. ¿Cómo puede sustentar esta mujer esto? Esto no es jurídico.
Bueno, ella está difamando a las personas, y esa señora pues sencillamente puede ser objeto de una demanda judicial, porque ella no es quien para utilizar los medios estatales o incluso los personales para infamar a una persona, porque ahora alguien puede coger y decirle, óyame, demuéstreme usted que yo estoy haciendo lo que usted dice ahí, y no sé cómo lo va a hacer. Yo quisiera que alguien pudiera, por ejemplo, en este instante, probarme que yo recibo un solo centavo por hablar por esta emisora, que ellos la llaman subversiva. Pero te voy a decir algo, lo que demuestra es que vivimos en un país que no hay ningún Estado de Derecho, como dice la Constitución. Recordarás, Tomás, que cuando Correa era presidente del Ecuador, pues él sencillamente acusó a medios de comunicación, tuvieron lo que mandaron, y esas personas debieron pagarle a él o hizo puerta para que le pagaran porque dijo que lo habían difamado. Bueno, pues aquí en Cuba, el Partido Comunista utiliza los medios de comunicación, porque dueños de ellos, para infamar a las personas, a cualquier persona, y sencillamente todo queda así. ¿Por qué? Porque, bueno, eso demuestra que aquí en Cuba no hay ninguna democracia. Porque si hubiera democracia, pues hubiera un proceso jurídico justo, ¿no?
Exactamente. Las gracias en Puerto Padre de las Tunas al destacado letrado Alberto Méndez Castelló. Cerramos hoy en Sibanicú, Camagüey, con Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano ahí en Camagüey. Jordan, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás Cardoso, para ti y para todo el programa de hoy en Cuba, y en especial para toda la audiencia que nos...
Bueno, tenemos varios casos, pero el más importante, diría yo, la golpiza que recibió este preso común, Yoendry Barona Caballero, ahí en Kilo 7, en Camagüey, el 28 de octubre. Ha habido hasta encubrimiento por parte de las autoridades luego de las malas condiciones físicas que terminó este reo. Cuéntenos, Jordan, ¿qué ocurrió?
Sí, gracias al constante flujo informativo que mantenemos con los prisioneros políticos que se encuentran injustamente en las prisiones de la dictadura, en este caso el preso político y líder del comando Aniceto Cuesta González, el Frente Nacional de Resistencia Cívica, Misael Cane Velázquez, quien denunció el continuo hostigamiento, golpizas y amenazas a las que son sometidos diariamente los reos que se encuentran recluidos en esta prisión de Kilo 7. Según la información que nos brindó el preso político, el día 28 de octubre del año en curso, el preso común Yoendry Barona Caballero, con dirección Avenida de la Caridad, número 22, entre Candelaria y Lorenzo, en esta ciudad de Camagüey, fue brutalmente golpeado por el oficial Joel, de orden interior, y el oficial Javier. Es decir, después de esta horrible golpiza, fue enviado a las celdas de aislamiento donde permaneció más de 15 días hasta que se le bajara la inflamación para poderle conceder visita con sus familiares. Esto nos muestra el grado tan excesivo de golpe que descargaron estas bestias de la dictadura contra este prisionero que lamentablemente lo que hizo no era para esto. Lo que él hizo, lo que ocurrió fue que cuando los uniformados estaban repartiendo los fármacos suscritos por los especialistas a los reos que presentan varios padecimientos, ya los militares le habían dado el medicamento a Varona Caballero y los uniformados decían que él no se lo había tomado y que tenía que tomárselo otra vez, a lo que Varona Caballero se negó. Esto último fue más que suficiente para que le propinaran esta horrenda golpiza. Es decir, podemos decir, Tomás, redundando la información, que no nos engañemos, señores, la dictadura continúa mutilando los derechos humanos dentro de las prisiones cubanas.
Cómo no, gracias Jordan. Jordan Marrero Huerta, desde Sibanecú, en el territorio agramontino. Bueno, pues como indica la música, un placer ya, como todos los días a esta hora, la presentación de nuestra colega, la intelectual cubana, María Elena Cruz Varela. Las buenas tardes y bienvenida, María Elena.
Muy buenas tardes, Tomás. Buenas tardes. Juanito está hoy en los controles y buenas,
nuestro
Patricia.
Nuestro técnico histórico.
Juanito, el tipo del café más delicioso de esta zona, de esta parte del mundo.
Bueno. María Elena Cruz Varela, continúa la saga del oficialismo contra José Daniel Ferrer. En esta jornada hay dos notas de importancia. Primero, pues un trabajo de nuestra colega Ivette Pacheco, que ha logrado hablar con la hermana, con la señora Gloria Zárraga, hermana de uno de los activistas del Lumpaco que está preso, que ha dicho que le han ofrecido casa, carro y buen trabajo si le ofrece un testimonio a la seguridad para incriminar a Ferrer. Pero sumado a eso, aún peor, esta prestigiosísima organización con sede en España, Cuban Prisoner Defender, defensora de los derechos de los activistas cubanos, han desmontado el video contra Ferrer, han logrado probar que es trucado. Y la organización, donde si hay democracia, que es en Europa, van a demandar a un eurodiputado por difamar a Ferrer. Cuéntanos hasta dónde puede llegar esto, Marilena.
Bueno, pues ojalá llegue bien lejos donde tiene que llegar y donde debió haber llegado hace muchísimos años. Mira, esto, la maravilla de todo esto es que hace muchos años ellos gozaban de impunidad, el régimen cubano me refiero, ante estos casos.
Y es bueno lo que tú estás diciendo, Marilena, porque tú fuiste víctima de esto y otros opositores
históricos.
Sí,
señor, ese tipo de campaña difamatoria.
Esto no es nuevo.
En aquella época no había internet en Cuba, no había teléfonos digitales, no había nada de eso. Entonces la campaña la hizo personalmente Carlos Aldana en la televisión. El primer día de mi llegada a la cárcel. Yo sé que hoy hay día de hablar de Ferrer.
No, pero es bueno ponerlo en contexto.
Pero ponerlo en contexto. Y me sacaron de la celda y habían llenado, porque estaba entre prisioneras comunes, mujeres por delitos comunes. Me llevaron al comedor con todas esas mujeres y rodeadas de guardia y pusieron la comparecencia de Carlos Aldana. O sea, todo eso estaba montado para que sucediera cualquier cosa conmigo allí con aquellas mujeres, ¿no? Y empezó lo de Aldana a cantar. Aldana dijo de mí horrores, desde que tenía conducta moral dudosa hasta que era, a ver, ¿cómo dijo? Neurosis histérica, cosa que es muy rara porque ser neurótico o ser histérico, las dos cosas a la vez, pero yo tenía que ser la peor de todas, ¿no? Aquello fue muy grande y la reacción de las presas es, mándenla para acá, porque menos mal que no dijo mi nombre, mándenla para acá, que las vamos la vamos a destrozar. Entonces, échenla para acá, porque con mi papá sé que no hay quien se meta. Todo eso es así, lo han hecho siempre, siempre lo han hecho.
Lo que pasa es que ahora existen las redes sociales, claro. Porque el castrismo sigue sin darle el derecho a réplica a los opositores, pero existen las redes sociales que se nutren todas estas organizaciones como Amnistía Internacional, que ha demostrado toda esta fantasía.
Yo no me puedo quejar de todo el apoyo que tuve en aquella época. Radio Televisión, Radio Martí, en aquella época me apoyó muchísimo, gracias a él. Era la ventana,
sí, pero
que
no tiene la misma dimensión que hoy en día.
Ya, pero no tiene la misma. Pero en el extranjero, fuera de Cuba, no había Unión Europea y los intereses primaban más en algún aspecto que la vida de una mujer, de una poeta encerrada. Mira, es una vergüenza que amen esto. Desde que yo vi el video, yo dije, ese hombre no es José Daniel Ferrer ni a jodida. No porque se dé cabezazo en la mesa, no porque forme una perreta de esa. Quiero decirte que el que está preso tiene que defenderse con lo que tenga a mano. Y siempre lo he dicho, cuando el caso de Valladares, no, porque si era mentira que era inválido, estaba en la silla de ruedas. Yo no sé si era verdad o no, pero me parecía absolutamente válido que tantos años indefenso ante la entre fieras, desnudo entre lobos, se armara y de tratar de defenderse con lo que tuviera su alcance.
Y además, otro ángulo que aplica para el de Armando y para otros. Cualquier cosa, manipulación que venga del castrismo es altamente cuestionable.
Es altamente cuestionable. Es altamente cuestionable. Y en esto que el Manu Pineda, me parece genial que Prisoners Defenders, que también lo va a demandar, le va a hacer una demanda, pues que lo demanden, todos, porque en primer lugar este señor es un eurodiputado. Él no es el bodeguero de la esquina para ponerse a hablar con sus clientes lo que le salga del seso. Tiene que ser responsable como eurodiputado y me gustaría saber que presentara las pruebas de que todo eso que él dice de José Daniel Ferrer es verdad. No creo que lo sea. Pero ¿cómo vas a hablar tú, eurodiputado? ¿Vas a jugarte el destino de un ser humano de un país súper mal que Cuba está ya en las últimas, en un parlamento de toda Europa difamando? No, si a mí me dejan, yo lo demando también, y que la familia de José Daniel Ferrer le ponga una demanda también.
Y prueba de todo esto, los cuestionamientos que hay, fue el voto el pasado jueves del Parlamento Europeo.
Exactamente, claro que sí, a muchos se les ha roto el negocio, se les ha roto se les ve el plumero, dicen en España. Se les ve el plumero, están reaccionando porque se les ve el plumero, es así sencillamente. Esto es una vergüenza, yo soy enemiga, totalmente enemiga de crear ídolos. Pero este para mí es un ser humano que ha tenido el valor de enfrentarse al sistema y está ahora en desventaja de condiciones y lo único que tiene es la opinión del mundo para poder frenar la barbarie cubana.
Las gracias a nuestra colega, la intelectual cubana María Elena Cruz Varela. Concluimos así, hoy en Cuba, este lunes 2 de diciembre. Un agradecimiento a Juanito Pendaje, este reencuentro aquí en el control técnico del espacio, y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Un gusto, un placer. Hugo Tomás Cardoso, compartir con ustedes. Nos vemos de vuelta mañana a partir de las 2 de la tarde con toda la información a lo largo y ancho del territorio nacional, lo que no dicen los medios oficiales cubanos. Ahora los invitamos al boletín de noticias y concluir el mismo, a sintonizar el programa Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Hasta mañana.
Hecho a la medida del cubano, con Tony Benítez, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565, en los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.